Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches y bienvenido a Voces que Inspiran. Les habla Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, invitándolos nuevamente a compartir una media hora con alguien que ha protagonizado la historia de Cuba, unos líderes que por medio de sus acciones se convierten en leyendas y verdaderamente inspiran a todo un pueblo. Este es el programa que les deja saber lo que el gobierno no quiere que sepa, que rompe esas censuras. No somos periodistas de profesión, en mi caso soy abogado, pero tenemos todos algo que contar y algo que comunicar. Y ese es el caso de nuestro invitado de hoy. La dictadura, por muchos años, ha tratado de dividirnos entre clases. Ha tenido un dialecto donde habla que existen en Cuba unos cuantos ricos y unos cuantos pobres, sobre todo muy pocos ricos, explotadores, malos, y una gran masa de pobres que fue la que la revolución ayudó y a superar. Y que luego esos ricos de la ultraderecha vinieron a Miami y siguen haciendo un complot para apagar la revolución y convertirse nuevamente en los dueños de Cuba. Ese es el discurso que se le ha tratado de vender. Pero señores, nada está más lejos de la realidad y nada pudiera demostrar lo lejos que ese dialecto está de la realidad que nuestro propio invitado. Una persona cuyo nombre es sinónimo con el éxito empresarial, una persona cuyo nombre, según las propias fuentes castristas, dicen que es uno de esos ultra ricos de Miami que lo único que quiere es vivir bien y viajar en su avión privado. Pero la realidad, cuando uno escucha la historia de don Diego Suárez, es que nació en la Cuba republicana como uno de los muchachos más pobres de toda la isla. Pero por medio de la educación y las becas que existían en esa época, a diferencia de lo que ellos dicen hoy en día, logró superarse y convertirse en un exitoso empresario por sus propios esfuerzos. Pero no termina ahí. Como muchos empresarios, decidieron utilizar los frutos de su trabajo y de su ingenio para proteger a su familia y tener un mejor bienestar. Pero a diferencia de muchos otros, Diego nunca perdió el compromiso con Cuba y siempre, siempre ha puesto su fortuna a la disposición de la libertad de Cuba. Diego lo vi por primera vez cuando yo estaba recién llegado a los Estados Unidos. Y mi padre me llevó a un discurso que estaba dando Jorge Mascanosa junto al presidente Reagan. Al lado de Jorge Mascanosa estaba Diego Suárez. Y luego, a medida que la Fundación Nacional Cubano-Americana iba destruyendo imágenes de sus respectivas reuniones con diferentes líderes mundiales, sea el presidente de Rusia, de España o de cualquier otro país con lo cual se gestionaban en aquellos tiempos, siempre estaba presente la figura de Diego Suárez. Y luego con el tiempo me di cuenta que muchos de esos viajes se hicieron en el avión de Diego Suárez, a costo de Diego Suárez, y que muchas de las conexiones con esos presidentes las había facilitado Diego Suárez. Simple y sencillamente, la existencia de Diego Suárez es un tributo al cubano que lucha, al cubano del exilio, que ha mantenido siempre su fe en una Cuba libre, se ha mantenido siempre poniendo su fortuna a disposición del pueblo cubano, que nunca se ha cansado de la lucha, que continúa y que desmiente completamente la fallida teoría de la dictadura castrista. Diego, muy bienvenido a este programa.
Muchas gracias. Tengo que agradecerte porque la verdad que me has hecho sentir muy bien, porque no sé si todo eso que has dicho será verdad, pero sí.
Como dicen, no será verdad, pero me gusta.
Por suerte, por desgracia, hay realidades. Y los hombres tienen una misión en la vida que cumplir. Ojalá que los cubanos de la isla que nos escuchan sepan que el destino del hombre se lo hace el propio hombre. Lo importante es siempre tener un sueño. Cuando el hombre sueña, entonces se hacen realidades los sueños y no se puede dejar de soñar. Y en relación a la patria, a los cubanos que me escuchan en la isla, yo he hablado mucho, hablé mucho por Radio Martí. Fui fundador de Radio Martí porque fue el primer proyecto que cuando establecimos conjuntamente, yo fui fundador con Jorge Mascanosa de la Fundación Nacional Cubanoamericana, y el primer proyecto que teníamos ideado era poder establecer un medio de comunicación para llegar a ustedes dentro de la isla, porque si en algo tuvo éxito la tiranía castrocomunista fue en evitar que llegaran las informaciones. Desde luego ya hoy los tiempos han cambiado y la cosa es diferente. Ahora sí vamos a tener la oportunidad de cuando la verdad llegue al pueblo de Cuba, el pueblo de Cuba inmediatamente optará por hacer un cambio en el sistema para que todos los cubanos tengan los mismos derechos y las mismas libertades. Yo creo que hablar de uno es un poco pedante, yo nunca, vaya esas personas, no me gusta hablar de mí, pero es bueno que ustedes sepan que en Cuba, la Cuba, antes de que la secuestraran esta partida de forajidos que la han tenido secuestrada pues ya cerca de 60 años, para vergüenza de la humanidad y para vergüenza de los países que no han tenido en consideración el apoyo a nuestra causa, cuando sepan la verdad de lo que ha acontecido en Cuba por más de medio siglo, entonces estarán espantados. Será demasiado tarde y sucederá exactamente igual que sucedió con el holocausto judío cuando la Alemania nazi. Los países estaban, sí, pelearon contra Alemania. Mientras tanto, y en cuanto que no se produjo la declaración de guerra, pues Alemania recibía el apoyo de todos los países del mundo y ya estaban ocurriendo todas las barbaridades que ocurrieron en la Alemania nazi. En Cuba ha sido peor todavía. Sí, yo fui un niño que mi familia, mi padre, que en paz descanse, soy huérfano desde que tengo 10 años y mi padre fue rico antes, a mí me tocó la parte de cuando llegó la pobreza porque perdieron todas por razones de negocio, las fincas que tenían de tabaco y esas cuestiones. Pero a mí me tocó vivir y nací en un pueblo que quizás muchos cubanos no lo conocen, que se llama Vereda Nueva. Espero que los veredanos me estén escuchando y se recuerden de Dieguito Suárez, que era el hijo de Neni de Perico.
No, la verdad que te digo una cosa, Diego, que estés acá compartiendo esta experiencia, verdaderamente es un honor y un privilegio, pero es un acto de cubanía, porque es la conexión que la dictadura trata de romper. La dictadura trata de dividirnos, trata de decir que los cubanos de acá y los cubanos de allá no somos los mismos cubanos, que somos diferentes, que los de acá son unos cuantos ricos, que los de allá son todos pobres. Y la realidad es que somos los mismos. Y como tú bien dijiste, tú habiendo comenzado de eso con unas dificultades extraordinarias, te superaste en la Cuba republicana y nunca olvidaste a ese pueblo. Y al mismo tiempo, si vemos ese propio discurso, o sea, no solamente tu vida es un rechazo contundente, una prueba contundente de la falacia del mensaje de la dictadura, sino que además, cuando vemos la realidad que se vive hoy en día en Cuba, ahí sí estamos viendo lo que ellos describen de unos cuantos ricos y unos pobres, porque lo que estás viendo es a una familia apoderada, aferrada al poder, gozando de todo tipo de privilegios, como si fueran multimillonarios, dinero no ganado, robado, extorsionado a base de violencia y de muertes, si se puede decir, un castillo construido sobre muchísimos cadáveres para beneficio solamente de una familia y el resto de la población pobre. No pobre porque no tengan la capacidad de salir adelante, pobre porque la dictadura les ha proporcionado la pobreza como método de control. Ahí es donde verdaderamente está la diferencia de clases.
Sí, yo creo que es importante, Marcel, que el pueblo de Cuba, el pueblo de la isla, porque hay dos Cubas, está la Cuba del exilio, el pueblo cubano del exilio y el pueblo cubano de la isla. Que el pueblo cubano de la isla entienda que sí, en la Cuba republicana, exactamente igual que en todos los países del mundo donde existe la democracia representativa, hay ricos y hay pobres. Pero a diferencia de la tiranía castrocomunista que secuestraron la isla en 1959, lo que consiguió esa tiranía castrocomunista con el secuestro fue empobrecer a toda Cuba. Y entonces, antes existían ricos, existía una clase media y existían algunos pobres. Pero esos pobres tenían la oportunidad de hacerse ricos porque no había limitaciones para hacerse rico. Había limitaciones, la limitación la daba la inteligencia y lo que el hombre quisiera conseguir. porque el hombre nace libre y el hombre puede llegar donde quiera llegar. Algunos llegan, otros no llegan, otros pretenden y no pueden, y a otros pueden y no. Pero lo importante es que en Cuba hoy está prohibida, de que está totalmente prohibido. Está totalmente prohibido que el cubano pueda superarse. El cubano no puede tener su empresa, el cubano no puede tener las libertades, el cubano no puede tener todas las libertades que se tenían antes de que estos sinvergüenzas secuestraran la isla. Hoy todos los cubanos son pobres, pero a diferencia de los otros países que también existen pobres, es que a los cubanos de la isla se les prohíbe que se puedan superar. No pueden tener su empresa privada, no pueden, si eres médico, no puedes ejercer públicamente, no puedes tener, porque las libertades que se... En Cuba es importante, y en eso fueron muy inteligentes los cubanos de el gobierno, la tiranía castrocomunista, porque primero llegaron vestidos de corderos, con crucifijos, cuando bajaron de la sierra. Yo estaba allá, no me lo contaron. Yo lo sufrí, ya yo era hombre, y en Cuba pues ya yo era rico en Cuba. Yo fui de una familia muy pobre, pero allá ya yo era rico, yo tenía una planta, y algunos de los que están allá que trabajaron para las plantas pues saben que en camiones y equipos mecánicos nosotros teníamos la primera planta de ensamblaje que se estableció con el contrato que hicimos con la Ford Motor Company en Detroit, y ya en Cuba teníamos una planta de ensamblaje para los camiones Ford. Y llegamos a ensamblar camiones de todas las marcas. Y en Cuba, hoy, esa oportunidad no la tiene ningún ciudadano cubano, porque eso está prohibido. O sea, sé que estos fascinerosos que nunca trabajaron, ni siquiera hicieron nada, le prohíben a los que trabajan y los que quieren superarse que lo hagan. Y es por eso que hoy en los paladares, exactamente ayer, la tiranía castrocomunista ha sacado unas nuevas regulaciones para los cuentapropistas. En Cuba esa palabra no existía. Esa es una palabra nueva de la tiranía castrocomunista, los cuentapropistas. Señor, en la Cuba republicana usted podía llegar donde usted quisiera, usted podía estudiar lo que usted quisiera, las escuelas públicas eran gratis, la medicina era gratis, la asistencia a los niños era gratis. Yo estudié en la escuela pública hasta el quinto grado, en la escuela pública en mi pueblo, en Vereda Nueva, y lo saben los de Vereda Nueva ahí, que saben los viejos que eran antes. Ya hoy yo me he convertido también en un viejo. Pero en Cuba el hombre se podía superar, podía llegar donde quisiera. Yo fui becado cuando se inauguró el Centro Superior Tecnológico de Ceiba del Agua, que por cierto era una de las escuelas que hoy, después que yo he recorrido más de 52 países en los programas de mecanización de la caña de azúcar a través de mi vida por más de 50 años en el exterior, yo salí de Cuba después de el fallido intento de liberación del pueblo de Cuba del desembarco de Bahía de Cochinos. Y salí de Cuba el 15 de mayo de 1961. Y me fui a Curazao, y en Curazao estuve una semana. En la semana llegué ya con mi primera esposa y tres muchachos. Un niño de 6 meses que iba en su cochecito, otro que tenía año y pico, y otro que tenía 3 años y pico. Con esos tres niños y mi primera esposa, la gran dama, la mujer que siempre recuerdo y la madre de mis hijos, que luego después tuvimos aquí otro hijo en 1965. Ese es el americano, como le digo yo, aunque yo tuve el privilegio de que en Curazao ya yo tenía arreglado para venir para este país como residente, y llegué aquí a Estados Unidos en 1961, el 22 de mayo, 2 días después del 20 de mayo. Y aquí inicié, fundé una corporación que se llamó Inter-American Transport Equipment Company. Acudí a la Universidad de Miami a coger unos cursos que daban para perfeccionarme un poco en el inglés, que en definitiva nunca me llegué a perfeccionar, pero bueno, pero sí me perfeccioné en el negocio, y la compañía llegó a ser una compañía tan poderosa que le puedo decir a los cubanos de la isla que si los cubanos de dentro de la isla tuvieran la misma oportunidad que tuve yo en libertad, tanto en Cuba como en Estados Unidos, Cuba sería una maravilla, porque en Cuba hay un potencial humano enorme. Y es por eso que la tiranía castrocomunista prefiere mejor que el pueblo de Cuba no se desarrolle, porque sabe que si el pueblo de Cuba se desarrolla, inmediatamente viene la libertad, viene la independencia, viene la verdadera libertad del hombre, que cuando llega la tiranía castrocomunista en el 59, ellos fueron muy inteligentes. Y la música que le tocó al pueblo el tirano Fidel Castro, el cual conocí antes y después, porque yo tuve el privilegio que ya yo estaba muy bien, y yo conocí a Fidel Castro cuando Fidel Castro era estudiante. No fui amigo de él ni fuimos amigos, pero nos conocimos y algunas veces estuvimos juntos, algunas veces discutimos. Y yo llegué a ser en Cuba, en la época del presidente Grau, el jefe general de todos los talleres de obras públicas en Cuba, siendo un muchacho de 20 años. Sin embargo, en Cuba, como que había la libertad para poderse superar, pues yo seguí estudiando y me gradué también, no solamente en el Centro Superior Tecnológico a los 18 años en Ceiba del Agua, donde era una escuela ejemplo, que hoy quiero decirle a los cubanos de la isla que después que he recorrido tanto el mundo, no existe ni siquiera en Estados Unidos, hoy 75 años después que se inauguró la escuela, no existe una escuela como aquella, donde se educaban a los muchachos, donde se respetaba la ley, donde no se le imponía absolutamente nada, y hasta inclusive dentro de esa escuela, que era una escuela a pupilo, rápidamente después que ingresaron los primeros 250 niños más pobres de la isla de Cuba, se incrementó y en el año 40 ya existía una población dentro de esa ciudad escolar, que así se llamaba porque se creó una ciudad escolar, era la ciudad escolar del Instituto Cívico Militar, ya había una población de estudiantes de 1.200 estudiantes, 600 niñas y 600 varones. Yo viví una época preciosa que no noté la falta de mi padre, porque allí teníamos unos verdaderos padres. Nada, uno se emociona porque es lógico, y cuando el hombre pierda la capacidad de emocionarse es porque está muerto. Mientras estemos vivos y tengamos la capacidad de emocionarnos, y más con los recuerdos de la patria. Los cubanos de la isla hoy, tristemente, no pueden hacer lo que tuvimos nosotros, lo que pudimos hacer nosotros en libertad. Cuando éramos niños en Cuba, hasta los 30 años que salimos de Cuba, que teníamos, estábamos después de los 30 años, y en Estados Unidos, pues, pudimos seguir desarrollándonos y llegamos muy lejos. Ya en varios programas seguiremos hablando de esto, porque en un solo programa no se puede hablar de la historia de 55 años de exilio. Hemos trabajado desde el inicio en nuestro exilio porque en Cuba se restaurara de nuevo la libertad y la democracia. Y es por eso que en el principio, cuando empezamos el negocio, fuimos y contribuimos enormemente en la organización, que era una organización de acción en aquella época, que eran los Comandos L. Los Comandos L tuvieron el patrocinio nuestro todo el tiempo, y Tony Cuesta, que fue un gran patriota, pero era un patriota de acción. Eran otras épocas. O sea, sé que quizás si los norteamericanos le hubieran dado el apoyo que le habían ofrecido al desembarco de Bahía de Cochinos, Cuba no hubiera tenido que pasar los 56 años de tiranía castrocomunista, ni hubiera. Pero las cosas suceden como suceden, y el pueblo de Cuba tiene que entender, y puede ahora entender, y a través de este de Radio Martí, que fue el primer programa que se estableció en la Fundación Nacional Cubano-Americana por iniciativa de nuestro líder Jorge Mas Canosa, que en paz descanse. Yo fui, lo puedo decir públicamente, el primer hombre en aquella época, estamos hablando de 1979, ya yo, 1979, yo estaba muy bien económicamente, y el negocio estaba excelentemente bien. Teníamos una corporación donde empleábamos muchísima gente, y no, ya la compañía se había convertido en la compañía líder en los programas de mecanización de la caña de azúcar. Cuba empezaba en esa época a querer mecanizarse también, porque la tiranía castrocomunista, para poder, creyendo que podía la industria azucarera manejarla como la manejaba, pusieron una ley en aquella época de que el hombre tenía que pasarse, el que quisiera salir de Cuba, tenía que pasarse dos años en el campo trabajando, cortando caña. Y esto no lo sabe el pueblo de Cuba de ahora, porque la tiranía castrocomunista ha sido muy inteligente en ir ocultando toda la maldad que desarrollaron por más de medio siglo. Y lo primero que hicieron cuando tomaron el poder en Cuba fue tocar una música celestial para que todos los cubanos creyéramos. Hasta yo, que conocía a Fidel Castro, lo malvado que era, lo perverso que era como estudiante, que nunca tuvo liderazgo ni para llegar a la FEU, a la Federación Estudiantil Universitaria, porque era rechazado totalmente, era marginado totalmente. Yo quiero que el pueblo de Cuba sepa que Fidel Castro, cuando el entonces el presidente Batista estaba exiliado y viene y da el golpe del 10 de marzo, el primero que se le acercó al entonces presidente Batista fue Fidel Castro, siendo todavía estudiantes. Y Fidel Castro fue llevado porque quería ser representante por la provincia de Santa Clara. Y el entonces Rafael Díaz-Balart lo llevó a ver al entonces presidente de facto, como es natural, por efecto del golpe de Estado, y Fidel Castro le pidió que quería ser candidato por el partido de gobierno para poder aspirar a representante. El entonces presidente Batista lo rechazó y le dijo a Rafael Díaz-Balart, que era el suegro de él, le dijo, mira, nosotros no podemos, el sesno o el yerno, no me acuerdo, nosotros no podemos apoyar la candidatura porque este muchacho no califica, no tiene el idealismo y además, no, en fin, ya se conocía como un tipo gangsteril que fue culpable de la muerte de Manolo Castro, que era un líder formidable de la FEU, y entonces existían esas luchas. Pero todo eso quedó totalmente vedado para el pueblo de Cuba, porque en 1959 lo que la tiranía Castro comunista hizo al principio fue decir, y así lo transmitía desde la Sierra Maestra cuando estaban, porque en definitiva no existieron los 20.000 muertos de Batista, ni existieron que había un ejército rebelde en la sierra combatiendo. Eso era un cuento y una historia, eso era mentira. Yo estaba allí y era un hombre de trabajo. Pero cuando llegan estos traidores, pues que secuestran al principio, pues en el año 59, ofrecían, y yo me acuerdo, yo estaba allá, entonces hacer la primera zafra del pueblo, organizar las cooperativas cañeras. Y yo fui en varias ocasiones y estuve en el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Yo tenía entonces mi empresa, todavía no habían empezado a confiscar las cuestiones. Yo tenía una compañía en Cuba, aparte que habíamos fundado la ensambladora, ya yo había establecido otra compañía que era Equipos Nacionales Vanguard, porque cuando ponen en Estados Unidos el primer satélite artificial, después que la Unión Soviética puso el primer satélite artificial en órbita, los norteamericanos 6 meses después no pusieron un satélite artificial, luego pues siguieron poniendo y pusieron muchísimos satélites. Y el cohete que puso ese satélite artificial en órbita, ellos se llama Vanguard, Vanguard, de vanguardia. Ese cohete está en el Instituto Smithsonian en Washington. Y yo patenté en Cuba la palabra Vanguard para equipos agrícolas en aquella época, en Cuba. Y empezamos a producir los equipos para transporte de caña en Cuba, que se llamaban Vanguard. Y teníamos la otra fábrica en la carretera central y en la carretera en el entronque del Diezmero con las canteras. Allí nosotros hicimos y los que todavía sobrevivientes de aquella época se acordarán de las fábricas de carretas.
Yo creo que Diego, o sea, volvemos a lo mismo, la historia de Diego de salir de la pobreza al triunfo empresarial dentro de Cuba y luego fuera de Cuba, nuevamente desmiente toda esta falsedad de la dictadura, que es lo que se trata, de esconderse con el embargo de la información. No. Tenemos que hacer otro programa.
Vamos a seguir haciendo programa, vamos a seguir.
Pero una anécdota final con eso que hablaste de Rafael Díaz-Balart también llevó a Fidel Castro a ver a Batista, porque quería proponerle a Batista, antes que Batista diera el golpe de Estado, que lo diera. Eso fue años antes también. O sea, que siempre estuvo vinculado a Batista, a pesar de que lo que diga después. Y eso nunca el pueblo cubano lo va a saber, sino a través de estos micrófonos. Señores, han escuchado a Diego Suárez, una de las leyendas del exilio cubano, una de las grandes leyendas de Cuba. Marcel Felipe, por Voces que Inspiran. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, durante casi 60 años, el régimen de los Castro te ha arrebatado a ti tu derecho a decidir y te ha limitado tus opciones. Nosotros, aquí, en la nueva Radio Martí, queremos que tú escojas y que tú decidas dónde nos quieres escuchar. Por eso, a partir del lunes 13 de agosto, inauguramos otra frecuencia en onda corta, otra más, en los 11.860 kHz. Más noticias, nuevos programas y ahora más frecuencia en onda corta en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Esta noche tenemos con nosotros un invitado, un gran cubano, que se ha dedicado al mundo de la televisión y de cine. Y con ese talento que lo caracteriza, ha llegado a un triunfo extraordinario. Uno de los directores de televisión, de novelas y de películas más codiciados de todo el mundo en español. Una persona que lo mismo hace una novela para Fox que para Telemundo, o para cualquiera de las grandes cadenas, con presupuestos de cientos de miles de dólares por capítulo. Pero una persona que nunca ha olvidado su obligación con su pueblo, una persona que nunca ha abandonado su lucha para que Cuba sea un país en el cual todos puedan alcanzar sus sueños, que todos tengan la oportunidad de desarrollarse como lo hizo él. Se trata de Lilo Vilaplana. Lilo Vilaplana revolucionó la televisión en América Latina, llevando las novelas del concepto tradicional de historias de amor a las historias de acción. Muchas de las series de él son famosas. Acá en Miami, una de las más famosas, estaban las historias de los narcotraficantes colombianos. Yo conocí a Lilo no hace mucho tiempo y quería tener la capacidad de reclutarlo para que hiciera la historia del exilio cubano y de la posición cubana. Y no había terminado de explicarle mi concepto cuando me respondió, Por eso estoy en Miami. Quiero empezar a hacer la historia de nuestros héroes, los verdaderos héroes. No los que la dictadura dice que son héroes, sino los que verdaderamente han luchado y nunca bajaron la cabeza frente a la dictadura, que siempre estuvieron luchando por la libertad suya y mía, la de todo nuestro pueblo, para que todos tengan oportunidad. Esa ha sido la trayectoria de Lilo Vilaplana. Y así comenzó una de sus últimas obras llamada Leyendas del Exilio. Una obra que muy próximamente se estará distribuyendo en Cuba y que ya ha causado sensaciones acá en el exilio. Leyendas del Exilio es la historia dividida por capítulos. Cada capítulo es la historia de un diferente luchador por la libertad de Cuba. Han estado personalidades como el Luis Posada Carriles, quien el gobierno castrista tilda de terrorista, pero que en la realidad, cuando se trató de hacer la investigación del famoso atentado por el cual se le culpa, fue la dictadura castrista quien no quiso. Personas, y ahí sacaron informaciones increíbles en esos capítulos que nunca antes habían salido. Personas como Félix Rodríguez, quien capturó al Che Guevara. Personas como Agapito Rivera, quien desmiente por completo la teoría del régimen de que venía a ayudar a los pobres y a los campesinos. Pues Agapito Rivera, un guajiro humilde, quien simple y sencillamente vio la revolución, el rumbo que estaba tomando, y dijo: si a las personas que trabajaron honestamente para tener un negocio se los quita, ¿qué futuro tengo yo? Y nunca se rindió a la dictadura castrista. Irán González, que más de tres veces se le escapó a la dictadura castrista. Y tantos otros. Y esa ha sido una de las grandes obras que ha hecho acá Lilo Vilaplana y por lo cual se le conoce. Pero yo quería invitarlos hoy a ustedes a que lo conozcan directamente a él y escucharlo en sus propias palabras. ¿Quién es él? La persona. ¿De qué parte de Cuba viene? ¿Cuándo salió de Cuba? ¿Cómo salió de Cuba? Y los encuentros y las luchas que ha tenido fuera de Cuba. Una persona que hizo su carrera en Colombia, pero que ahora está con nosotros acá en Miami. Y tenemos que aprovecharlo antes que venga nuevamente otra cadena, otra superproductora, a robárselo y llevárselo por el gran talento que tiene. Lilo, muy bienvenido acá a este programa y a esta tribuna. ¿Cómo te sientes?
Gracias, Marcel. No, muy bien, gracias. Es lindo hablar por esta emisora, que tantas veces escuché a mis abuelos, los veía escondidos en la casa, colocando el radio bajito para que no la dictadura no los sorprendiera, que los vecinos no los chivatearan. Entonces, siempre tengo buenos vecinos, pero siempre hay alguno que tiene contacto con los comités de defensa de la revolución, con esa abominable organización castrista, y había que tener cuidado, y le decíamos a veces, se oía: bájalo, abuela, bájalo, abuelo. Entonces mis abuelos siempre yo nací en el 65, ya había pasado 6 años del accidente, el accidente que arrasó con los sueños de todos los cubanos y que se mantiene aún en el poder, quieran disfrazarlo como quieran disfrazarlo. Incluso ahora vemos como Díaz-Canel lo tienen paseando por todas partes, lo llevan a las piscinas con los jóvenes y los escribanos del régimen ponen: este gran hombre, este gran hombre ha sido un repetidor y un arrodillado al castrismo, y es por eso que está ahí. Es un títere de Raúl Castro. Cuando yo nací en Nuevitas, Camagüey, como dije, en octubre de 65, ahí empecé leyendo libros que habían en mi casa, que tenía mi abuelo. Empecé a escribir mis propias historias. Yo ya otras veces he contado mi historia. Empecé a estudiar teatro. Estudié teatro, llevé el grupo de teatro del pueblo, lo llevé a festivales, gané premios y demás. Luego un buen día sentí que tenía que arrancar para La Habana, arranqué para La Habana. Viví esto, mi familia lo supo mucho después. Viví en casa algunas amistades, algunas parejas que tuve, muchachas. Y también vivía en la calle, me bañaba a veces en piscina de algún hotel que podía entrar, que tenía un amigo ahí como escondido. Viví casi 3 meses por...
¿3 meses en la calle?
Sí, y dormía en el cine Pairet, por eso me aprendí las musas. Yo iba viendo las musas, era Tuclio, Talía, Urania, Psicore, Euterpe, y la iba repitiendo porque ya la película ya había visto 4, 5, 6 veces para poder descansar. Después salía a caminar, a deambular por la calle, y en ese tiempo trabajé en la televisión cubana. Ahí conocí a Raúl Guerra Mir, un gran amigo, y me dijo: pues ven a vivir aquí a un solar que le vi en La Habana Vieja, un escritor cubano. Y de ahí viene la historia de la muerte del gato. Ah, sí. Y todas estas cosas que ahí oíamos también a Radio Martí, bajito, oíamos Radio Martí, oíamos La Tremenda Corte, poníamos al cuadro de Fidel Castro de cabeza para acá cuando no había que comer, en el periodo especial hacíamos este tipo de cosas.
Todo lo cual sale en La Muerte del Gato. Si no han visto La Muerte del Gato, traten de buscar la forma de conseguirla.
Pasa el tiempo, ya estoy en la televisión cubana, trabajo con el maestro Eduardo Macía, trabajo con varios directores ahí. Luego empiezo a dirigir. Ya dirigiendo, hacíamos... Yo soy amigo de esa época de Ángel Santiesteban y también conocía a Vázquez Portal, conocía a Raúl Rivero, toda esta gente que cuando hicieron la carta a los intelectuales, mucha gente le daba la espalda en la calle, yo los saludaba, los abrazaba y ellos están por ahí que saben esto. Entonces, recuerdo que estando en la televisión cubana me trajeron a firmar una carta contra estas personas que estaban, que los habían iban a condenarlo, ¿no? Estaban acusándolo de por los, la carta de los 10 firmantes. Y decían un grupo de el alcohólico Raúl Rivero, casi. Yo dije, no, a ustedes decían que Raúl Rivero era el poeta de la Revolución Cubana. Ahora dicen alcohólico porque piensa distinto. Esta carta no es seria, yo no la firmo. Y fui el único de mi generación que no firmó esa carta, que yo recuerde, en la televisión cubana.
Un acto de valentía. Entonces, ¿te sentiste liberado
dije que no y no lo hice.
Decirle que no.
Y recuerdo una vez que aquí está Gilberto Reyes en la radio que estamos trabajando, siempre hacíamos chistes contra la dictadura, en el programa infantil que hacíamos, como que alguien decía que voy a repartir naranjas y él se queda con todas las naranjas, y entonces decían, el uno, por donde pasa el uno no crece ni la hierba, hablando a tira el uno, pero el uno era Castro. Y hacíamos chistes así y varias veces me llevaron, me decían, no te demoras, y me trancaban, me interrogaban en el cuartico que tenía la Seguridad de Estado en la televisión cubana. Nunca me descubrieron nada, nunca me preguntaron unos carteles que habían anticastristas en el baño, tampoco me comprobaron nada, me soltaban a las 3 de la mañana. Era duro porque en esa época mi hija estaba recién nacida. Fue complicado, hasta que ya salí en el año 97 rumbo a Colombia. En Colombia llegué con $5 en el bolsillo, mis libros, mis ideas, mis ganas de trabajar. Trabajé un tiempo en TV Cine, después formé mi propia empresa, que era una academia y productora de televisión. Luego empecé a trabajar con Telecolombia, que se convirtió en Fox. Hicimos muchas series también de ella, hicimos El Capo. Yo siempre traté de denunciar el castrismo. En El Capo hay varias veces, hay pasajes, en uno de ellos se habla... puse al capo, al protagonista, a hablar de Coco Fariña, sí. Por la huelga de hambre en Cuba. A un ruso le dijo, tú eres el culpable de la desgracia del pueblo cubano.
Bueno, eso es lo bueno de ser el director, que puedes ponerle a los personajes...
Le agregué texto, porque también la obra está escrita por Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar es un hombre que pertenece a la izquierda en Colombia, es de los acólitos más cercanos a Petro. No tengo nada contra él, ese es su pensamiento político, es su problema. Pero yo dirigí estas obras y yo, por ejemplo, en la segunda temporada del capo, el capo pasaba por debajo de un yate, decía, de millonario cubanos que estaban pescando, y yo puse que pasaba el submarino del capo por debajo de una balsa, y entonces el capo solamente se acerca al periscopio, ve a los en el submarino, va a los barceros y dice, pobre gente. Ya con eso bastaba para mandar el mensaje al mundo. Entonces yo dije, quiero hacer algo más por Cuba, hice mi libro. Entonces mi esposa me dijo, Lilo, el libro este yo creo que un día debe hacer, convertirlo en un cortometraje o algo, hacer así. Y me puse a escribir el corto La Muerte del Gato, que fue, bueno, con El Capo tuve grandes premios, tuve 9 premios en el festival.
Bueno, y El Capo se ha visto en toda América Latina.
No, en todo el mundo.
Eso cambió completamente la industria.
Clásica en 48, 72 países, una cifra así, exagerada, se ha visto en casi todos los idiomas.
Oye, y una anécdota, eso va a una cosa que hemos hablado anteriormente en este programa. ¿Cuántas personas con talento no están en Cuba que no pueden explotarlos y que no pueden verdaderamente brillar porque el sistema no les permite explotar la oportunidad?
En Cuba he escrito series, escribí la serie Papeles. No me dejaron dirigirla. Después escribí la serie El Bandolero. El Bandolero, yo quería rescatar un poco al cubano, al Robin Hood cubano, al zorro cubano, en el sentido de hacer un héroe cubano que no fuera castrista, al campesino que lucha, le quitaba a los ricos para los pobres, un poco eso. Y uní la historia de Manuel García, de Polo Vélez y de Arroyito, de Arroyo, y la llevé a la televisión. Y cuando le entregué, primero me decían, tiene que cambiarle el bandolero, porque los chistes, que después el bandolero, porque después refiere a Fidel. Le dije, no, chicos, soy el bandolero en Cuba, la estirpe de bandido fue grande en los campos de Cuba. Bueno, eso me lo pagaron y la congelaron, nunca la hicieron. O sea, hay muchos jóvenes que ya no tienen esa posibilidad. Yo le agradezco haber salido del país por haber hecho mi obra, ¿no? Bueno, como no olvidé Cuba, hice La Muerte del Gato. La Muerte del Gato cogió, lo hice con mi dinero, invertí $12,000 en eso, del patrimonio familiar, y nos ganamos el premio al mejor cortometraje de América Latina en España. Yo recuerdo que invité a actores cubanos como a Jorge Perugorría, Alberto Puyol, Bárbaro Marín, Coralita Veloz. Y los invité a hacer una obra y había su preocupación. Yo le decía, no, ustedes están haciendo una obra, así como hacen un día de policía, aquí pueden hacer de una persona que no está con el gobierno, porque hay de todo y estos son actores para hacer, interpretar personajes. Y bueno, se hizo y creo que fue un gran mensaje. Es un documento, creo que es el único documento que existe sobre el periodo especial en Cuba, y se hizo desde el exterior, se grabó todo en Colombia, se ambientó en Colombia y entramos una cámara clandestina a Cuba, hicimos algunas tomas. Luego, por eso siempre fui señalado, y por lo que yo manifestaba contra el castrismo en la isla, en la embajada siempre yo organizaba marchas para la embajada y ellos se apertrechaban allá con la Universidad Nacional, y entonces yo los dejaba embarcados y se quedaban todo el fin de semana esperando por mí, yo no llegaba. Luego un día recuerdo que yo estaba llegué a un restaurante y dos actores cubanos, Abel Rodríguez y Bárbaro Marín, me dicen, mira Lilo, el cónsul de Cuba. Y el señor me extendió la mano y le dije, a mí no me des la mano, yo soy disidente. Y vi esa banderita que tiene usted en el pecho, usted limpiaron el piso con ella. Y el señor, y para mí Fidel Castro es un asesino. Y el señor no tuvo valor, estábamos en la calle, decirme algo. Si me dice algo, estoy seguro que yo soy un tipo nada violento, le hubiera voltado la mesa encima y le iba a... Porque yo no quería decirle a algún representante del régimen lo que sentía, el desprecio que siento por ese régimen. Claro. Hizo en su cara y se lo dije, y no tuvieron valor, porque ellos no tienen valor. Ellos se amparan en el poder que tienen para acabar con las personas, pero en la parte cuando tú lo confrontas directamente no tienen valor de hacer nada. Hace poco yo fui a Colombia y me pusieron, me demoraban porque tenía que cambiar el pasaporte mío para seguir viajando, y me demoraban ahí. Y cuando llegué entré, estaba un señor al lado de la consul, y yo lo vi y le dije, tú eres la secretaria de ella. Y o sea, entré ofendiéndolo. El señor no me dijo, no, yo soy el señor que trabaja aquí en la embajada, pero quiere estar presente. Le dije, no, tú eres de la seguridad aquí en la embajada. Tú y yo pensamos distinto, para que tú lo sepas. Y si quieres saber quién, no, yo no sé, ellos me han dicho, si quieres saber quién soy yo, mírate La Muerte del Gato, mírate La Casa Vacía, mírate lo que hago. Y Lilo Villaplana, búscame en Google, yo estoy contra ustedes. Y ando por el mundo con el pasaporte terrorista. Pero ¿cómo terrorista? Sí, ser cubano es terrorista. Y entro a Estados Unidos y me meten al cuartico. Pues gracias a la dictadura que tú defiendes, el pueblo cubano ha perdido prestigio ante el mundo, ha perdido todo ante el mundo, y ese daño antropológico del castrismo un día se tiene que acabar, porque eso se tiene que acabar, y el pueblo cubano tiene que renacer. Y tiene que... Mira, yo te repito, yo salí de Cuba con $5 que conservo en mi bolsillo, lo tengo aquí en mi billetera, te lo puedo mostrar, lo tengo aquí, y llegué y he sido un hombre feliz, libre, y me siento próspero, viviendo de mi trabajo en el exilio, pero gracias a la oportunidad que tuve de salir de Cuba. Y llegué aquí estuve todo este tiempo en Colombia. Creo que hice una obra importante, reconocida en el mundo entero. Telemundo me buscó, estaban tiempo detrás mío, me hicieron una oferta. Y yo hablé con los Duques, que son una gente espectacular, personas que quiero y respeto mucho de Fox Tele Colombia. Y decidí venir a Estados Unidos a dirigir la serie de Dueños del Paraíso con Kay del Castillo, donde no acepté el acento neutro. Dije que si me traían a dirigir era para que cada cual hablara como tenía que hablar. No soporto el apartheid, que me desprecian mis actores cubanos por su acento. Me parece una falta de respeto, una falta de todo. Y cuando terminé esa serie...
Perdón, pero una cosa que vale recalcar es que lo que he conocido de tu trabajo, siempre buscas y tratas de darle oportunidades a actores nuevos, sobre todo a actores jóvenes cubanos que tal vez están hasta recién llegados de Cuba o que necesitan buscar ese trabajo.
Lo he hecho aquí, lo he hecho en Colombia, lo he hecho en donde he trabajado. Siempre he tenido actores de experiencia cubano y también actores, novelas de actores cubanos.
Bueno, es que la primera vez que cuando yo estaba haciendo la investigación sobre quién era Lilo Vilaplana, de que me hablaban, y me meto por el internet y empiezo a buscar, lo que veo son unas entrevistas en Colombia y no había ni una sola persona, no que hablara más o menos regular, sino todo el mundo hablaba excelente, todas las personas, tus colegas, los actores, los productores, los escritores, del honor que era trabajar con Lilo Vilaplana, del placer que era trabajar con Lilo Vilaplana, de lo profesional que era Lilo Vilaplana. Creo que era algo con referente a tu novela En el Capo. Yo digo, verdaderamente, ¿qué mejor éxito puede tener un hombre que sus colegas lo tengan en tanto estima?
Gracias. Con el tiempo, yo estando aquí en Estados Unidos, me llamaron a México a dirigir El Capo, la versión mexicana. Me llegó Fox International Channel a dirigirlo. Y cuando estaba dirigiéndolo allá, el equipo técnico de mexicanos apoyaban a la dictadura castrista porque no conocen la esencia. Yo me dediqué a educarlos políticamente. Les enseñé lo que pasaba en Cuba, los artículos, las damas de quiénes, las damas de blanco, okay, a darle visibilidad a la lucha del pueblo cubano y las carencias del pueblo cubano y lo que está pasando en Cuba, que el mundo lo conozca. Porque ahí los reggaetoneros salen a darle vivas y hacerle loas a Díaz-Canel y a todos estos parásitos que están acabando con nuestro país. Yo no. Yo creo que si todos los artistas cubanos tienen el compromiso de decir al mundo quiénes son, cómo vive el pueblo cubano, cómo era Cuba antes y en lo que la han convertido, de ser un país próspero, está compitiendo con el peor país de América Latina. Entonces creo que ese día que se conozcan estas cosas en el mundo puede cambiar. En este momento, gracias a una... llegando de México, una cita en casa del gran Diego Suárez, iba a conocer a José Daniel Ferrer García, te conocí a ti al principio, decía, ¿cómo habla el tipo este? ¿Cómo habla? Y este tipo ha sido como mi padrino en este sí, sentido, igual. Para armar esto que estamos haciendo. Me llevó a ver a Carlos Vasallo, fue genial el encuentro porque de ahí surgió Leyendas del Exilio. He aprendido la historia de Cuba con Leyendas del Exilio, he estado obligado a investigar, a hablar con personas que saben más de todo lo que pasó en el exilio. He aprendido de ellos, son mis héroes. ¿Qué puedo decir de estas personas que he entrevistado? He ganado grandes amigos, personas a quien admirar, personas a quien seguir, ejemplos a que seguir, que es muy importante tener ejemplos en la vida. Se hizo la primera temporada, ya se puso al aire. Ya en septiembre sale la segunda temporada de Leyenda del Exilio y empezamos a rodar en agosto la tercera temporada. Hay una historia, esto que estamos haciendo es un documento histórico para el futuro de la nación, para la memoria de la nación cubana, que no puede perderse. La historia, como la manipula el castrismo, no es. De hecho, Castro nunca triunfó. Hubo un vacío de poder y él por eso empezó fusilando personas en esa caravana de la muerte de Oriente hasta La Habana, donde traicionó a todos los elementos que eran democráticos, todas las personas democráticas. Dentro de su organización lo fue eliminando, encarcelando, fusilando, acabando con ellos, y para tener control absoluto, como, o sea, el control faraónico de la isla. Si conocen la vida de Fidel Castro, Fidel Castro tenía un cayo piedra en Matanzas, en el sur, y vivía, tenía gustos de faraón, gustos de señor feudal, y tenía el pueblo cubano, hablaba, decía mentiras, los tenía como sacrificándose por nada, por tener el poder él, y ahora todos estos parásitos que han seguido en el poder.
Y siempre es una cosa, Fidel Castro, la gente dice, no, que si era tan inteligente o no era... Mira, Fidel Castro, lo que pasa es que tenía un afán tremendo por el poder, por la avaricia, por todas las cosas materiales, y no tenía ningún tipo de escrúpulos para llegar a ello. Entonces, cuando tienes esa combinación, pues sí, vas a llegar adelante en algunas cosas materiales, porque la mayoría de la gente sí tiene escrúpulos y tiene una dignidad y unos principios que guardar y líneas que no se cruzan, como por ejemplo ahora recientemente lo de Antunes, de cogerle a una niña de un año como re y secuestrársela. Sí, sí. Esas son cosas que solamente hace una mente.
Pegarle a la dama de blanco.
Pegarle a las mujeres.
Encarcelar ahora a Ferrer García.
Sí, correcto.
A José Daniel Ferrer García, por ser líder de un pago y por decir la verdad en su cara y por estar en desacuerdo con la dictadura. Asesinar a Osvaldo Payá como lo asesinaron. Asesinar a Laura Poyán como le inocularon ese virus. Y así encarcelar al escritor cubano. Pero sin embargo, qué bueno lo que está pasando en América Latina en este momento. Que Petro, que es un castrista, y la FARC convocaron una marcha y no llegaron ni a 3.000 personas porque lo dejan arruinar los países, acabar con ellos. Entonces querían entorpecer la posesión de Duque. Duque y no llegaron ni a 3.000 personas en todo el país.
Pero precisamente, una cosa que te iba a decir, que eso te demuestra la ineficiencia y la torpeza que tiene la dictadura actualmente. La dictadura no es la misma que antes, no tiene la misma eficiencia en hacer las maldades que tenía antes. Colombia fue exactamente la prueba donde ellos invirtieron dinero y no pudieron hacer
y
nada por no conocer el mercado.
Que Radio Martí va a llegar a Cuba y Televisión Martí va a llegar a Cuba, Televisión Martí llegará a Cuba, ojalá pasen por ahí leyendas del exilio. Totalmente. Para que el pueblo cubano se eduque en la historia de Cuba. Pero además de eso, que vean lo que pasa en Nicaragua, que los jóvenes se han lanzado a la calle a reclamar la democracia, que vean lo que pasó en Venezuela, los jóvenes, todo el pueblo está volcado en las calles reclamando democracia y libertad para su patria. El día que los cubanos reclamen libertad y democracia, un día a una hora, no hay quien los detenga, porque al final es un grupo de cobardes que están en el poder, amparado en el abuso, porque son 10 o 12 que van para aquí, que van para allá, al final no pueden con un pueblo entero, no van a poder. Un día hay que decirle, levántate Cuba, y se va a acabar esa dictadura y todos van a ser prósperos en un país con todos los cubanos con derechos.
Lilo, una cosa que tú dijiste el otro día, que te escuché decir y me pareció muy apropiado, porque mucha gente, cuando hablamos de algunos de los personajes que están en Leyendas del Exilio, dentro de Cuba se les conocen como terroristas porque es la dictadura que se ha encargado de dar todo ese tipo de propaganda a estos luchadores por la libertad y por la democracia. Y sin embargo, tú describiste, por lo tanto, el programa de una forma que creo que le hace mucha justicia, que es, esto es un ejercicio del arte al rescate de la historia. Porque esa historia que ellos cuentan, completamente transversada y cambiada, no es la real. La real es la que tú has presentado por medio de ese programa. Así que te lo agradecemos muchísimo.
Ellos han manipulado información y aquí son los protagonistas, las personas que vivieron con datos históricos, con fotos de la época, con documentos históricos, están diciendo qué fue lo que pasó en Cuba en esos años tan terribles.
Sí, es decir, no hay ningún historiador o narrador o político hablando por ellos. Es la persona diciendo su experiencia en primera persona.
El entorno histórico, ellos cuentan su experiencia, ponen sus ejemplos y además muestran las fotos y muestran los documentos de lo que estaba pasando en la época en ese momento. O sea, todo está ahí reflejado y esa es la gran verdad que hay que contar al pueblo cubano.
Así es. Bueno, Lilo Vilaplana, señores y señoras, es uno de los grandes cubanos que inspiran a toda la nación cubana a seguir en esta lucha por rescatar nuestra historia y escribir el futuro. Ha sido Marcel Felipe por Voces que Inspiran. Muchas gracias.
Entérate. ¿Sabes dónde y quién inventó el abanico? El que usaban nuestras abuelas. ¿Ah, no? Pues entérate. Las fuentes están de acuerdo en atribuir a los japoneses el invento del abanico plegable, al que denominan Sens. Según parece, un obrero llamado Tamba, durante el año 670 de nuestra era, quien al observar a los murciélagos y viendo el modo de plegar las alas durante su vuelo, se le ocurrió imitar sus movimientos y crear lo que terminaría siendo el abanico plegable. Para todos los expertos, está claro que el origen del abanico como tal, es decir, el que conocemos, se fija en el Oriente, pero determinar en cuál de las culturas se usó por primera vez se hace prácticamente imposible por la falta de información al respecto. Los egipcios, sumerios, asirios, persas, chinos o japoneses crearon objetos similares a la medida de cada una de sus culturas, utilizando materiales comunes de fácil acceso, de acuerdo a su región, y dándoles los usos que sus propias costumbres requerían. Así hemos visto en pinturas y relieves egipcios que utilizaban dos clases de abanicos. Unos con una pluma de avestruz dedicado a espantar moscas y otro de más elaboración en la madera o metal que parte de una armazón semicircular con un montaje de hojas secas y vistosas plumas que se añaden a una caña larga o varilla de metal del tamaño de una persona que servía para que un cortesano abanicara al faraón. Por otra parte, existen pruebas fidedignas de que el emperador azteca Moctezuma regaló abanicos, entre otros objetos valiosos, a Hernán Cortés cuando tuvo noticias de su desembarco. Pero todo parece indicar que el abanico plegable, el que usaron nuestras tatarabuelas, que es el que ha llegado hasta nuestros días, se vio por primera vez en el siglo XIII y XIV, según la referencia del cuadro Las bodas de la alegría en el Museo de Reims. También la literatura deja constancia de lo que parece ser la llegada del abanico plegable a la corte de Enrique III, y que al parecer es el mismo del que nos da noticia un pasaje del panfleto de Thomas Artus, titulado La isla de los hermafroditas, en el que puede leerse: le colocaba en la mano derecha a Enrique III un instrumento que se doblaba y se extendía, dándole un solo golpe con el dedo. Pero lo que inicialmente fue un objeto exótico pasó a ser una boda gracias a la intervención de la reina Catalina de Médicis, quien lo incorporó a su vestuario en las grandes recepciones y actos palaciegos. Los abaniqueros franceses adquirieron fama en todas las cortes europeas y se cuenta que el pintor español Cano de Arévalo se encerró un invierno en su casa dedicándose a pintar abanicos y que cuando llegó la primavera salió de su encierro haciendo creer que llegaba de París con una colección notable. Al parecer, los vendió todos y fue nombrado proveedor oficial de la reina. Pero en el reinado de Luis XIV, el abanico logró su más alta expresión, llegando a convertirse en una alhaja. Sus hojas se cubrieron de acuarelas realizadas por los mejores pintores del momento. El abanico había alcanzado la cumbre. En el siglo XVIII se instaló en España el artesano francés Eugène Prost bajo la protección del conde de Floridablanca, convirtiendo a España en uno de los principales productores de abanicos del mundo, rivalizando con franceses e italianos. Ese mismo siglo se crea el Gremio de Abaniqueros y a principios del 19 se funda la Real Fábrica de Abanicos. En un principio, el abanico fue de uso tanto del género femenino como del masculino, llevando los hombres pequeños ejemplares en el bolsillo. Sin embargo, su utilización se vuelve exclusiva de las damas en el siglo XX, llegando hasta nuestros días. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.